Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ahí vienen ustedes al mes de mayo. Hemos llegado casi a la mitad. Hoy es 14, es viernes. Es el primer viernes sin estado de alarma. Ese estado de alarma que el gobierno se ha negado en redondo a prorrogar. Y hoy informa el Independiente que Cristina de la Hoz que no lo ha hecho porque no quería mendigar el voto y porque la anterior ocasión le costó muy caro, hubo que pagar mucho dinero, no han querido especificar. El Ministerio de Hacienda tuvo que soltar mucho. ¿Por qué? Pues porque los amigos que llevan viviendo de esto, de a cambio de ese voto, pedir cositas, ya saben ustedes, normalmente nacionalistas o independentistas, la verdad es que se hincharon en esa ocasión. Ahora no tenemos el estado de alarma y cada uno hace la guerra como puede. Como saben ustedes, en Baleares y Comunidad Valenciana se mantiene el toque de queda, pero en el resto de España, pues cierre de hostelería a determinada hora, pues depende, limitaciones de aforo, etcétera, etcétera. Hoy lo que se temen las autoridades es que efectivamente el fin de semana, esta noche y mañana, sea en algo parecido al anterior. Esperemos que no. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia está en 166 casos por 100.000. 3, 4, 5, 6 días, como el fin de semana anterior, esto deja de bajar y empieza a subir. Y tenemos, ¿qué quieren que les diga? A Vacunator, como loco, yo creo que tiene una excitación que no está... Vacunator solo está ahora mismo para el mundo de las vacunas. Él va con su capa y con dos cartucheras llenas de aguja, llenas de inyecciones, con vacunitas, a torque pille. Porque sigue insistiendo en que efectivamente dentro de, va contando ya los días, 97, 96, 95, estaremos todos, bueno, todos, los suficientes inmunizados, escúchenme.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y por tanto podamos ya superar la pandemia tal y como la hemos vivido y sufrido durante estos más de 12 meses de COVID-19.
Bueno, ajolá, va levitando. A él le han dicho, tú hablas solo de vacunas. De lo demás, olvídate. Vacunator. Bueno, pues Vacunator, para lograr eso haría falta dos cosas. Que esas remesas crecieran. Las remesas, dice que ahora Pfizer nos va a enviar 13 millones de dosis en junio. Pfizer es el más serio de todos los suministradores. Bueno, pero las remesas tienen que crecer. Y que además se administren cerca de 500.000 vacunas diarias de lunes a domingo, sin fallar. Incluso habría que sobrepasarlo. La capacidad del sistema fijada por sanidad es un máximo de 3 millones a la semana. Un poco menos de 500.000 al día, con lo cual, bueno, habría que incluir a las mutuas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajolá. Ya les digo, ojalá y salvemos el verano, en lo cual, para lo cual tenemos que colaborar nosotros también. No basta solamente con dejarle las cosas a Vacunator y los suyos. Pero en lo que Sánchez va a ver los laboratorios, se hace un amado líder con la bata blanca, la justicia. El mundo real le sigue sacando los colores. No es que tengamos un tipo que ha huido del drama de los hospitales y que se apunta a la propaganda amable de las vacunas. No, es que tenemos a un presidente que ha usado el drama de la pandemia para hacer su política, imponer sus intereses torticeros por la puerta de atrás, para colonizar institucionalmente el país, para llevar de la mano a un atajo de parásitos y colocarlos en puestos claves del Estado, al servicio de la causa, claro. Y esto, oiga, lo dice el Tribunal Constitucional. Ha venido a dar la razón a Vox cuando presentó una denuncia. Ha anulado la inclusión de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez se sirvió de la pandemia para con el enésimo decreto ley, bueno, enésimo, si fueran solamente esos, archienésimo decreto ley abusivo, que ya no es que sea Vacunator, es Decretator. cumplir una de las exigencias más polémicas de Podemos, que era meter al vicepresidente segundo en una parte del control de la inteligencia española. Claro, metió a Iván Redondo, así, porque ya de rondón. Y el Constitucional ha dicho, bueno, ha subsanado una decisión inaceptable, que confirma la tendencia de este presidente a estirar o a saltarse los límites legales para adaptar las instituciones a sus intereses. Que lo ha querido colocar, vamos a ver, si es que yo les cuento, la corona, ha tenido tensiones con la corona, el Poder Judicial, el Congreso, una parálisis sin precedentes, Radio Televisión Española, la Guardia Civil, la Fiscalía General, eso ya que les digo. Y la mayor prueba de ese asalto es que las principales instituciones encargadas de controlar o supervisar al gobierno han tenido que intervenir, han tenido que responder, que enmendar la acción de este hombre. El Consejo de Estado ha arremetido contra la privatización de los fondos europeos. La Comisión Europea ha intervenido en la injerencia en el Poder Judicial o en la imposición de la ley Cela. El Consejo de Transparencia ha emitido decenas de resoluciones contra la opacidad del gobierno. Bueno, la Audiencia Nacional ha llegado a condenar al Ministerio del Interior por la represión de Pérez de los Cobos, uno de los mandos de la Guardia Civil. El Banco de España, la AIREF, acaban de decir los dos que el plan de recuperación que se ha presentado a Bruselas es literatura barata y farfolla para rellenar. Lo dice el Banco de España, lo dice el AIREF, para rellenar papeles. Y ahora el Tribunal Constitucional enmienda una triquiñuela para convertir la inteligencia española en una herramienta de partido. ¿Realmente qué es esa comisión de inteligencia en la que se habría sentado Iglesias? Que no se ha sentado porque hábilmente, en el Centro Nacional de Inteligencia y en quien lo controla y manda, que es el Ministerio de Defensa, entre lo que es pandemia y no es pandemia, han ido posponiendo este tipo de reuniones, con lo cual Iglesias no se ha estrenado. O tengo, por cierto, que no se ha estrenado. Pero esa comisión no es una comisión en la que llega un tío del CNI y reparte un dossier a cada uno de los que está ahí y le dice, mira, esto es lo que estamos investigando. A este tío, a esta mafia, a esta cosa, este país, estos son los resultados. Tenemos micrófonos puestos aquí y allá y cámaras. No, eso no lo hace el CNI. No lo hace ningún servicio secreto del mundo. El CNI, en esa comisión, lo que hace es escuchar cómo el gobierno define lo que espera del CNI ese año. ¿Qué le puede decir el gobierno al CNI? Oiga, me interesa mucho que me investigue, por favor, quién está detrás de las mafias de migraciones que nos mandan pateras. Yo qué sé. Me interesa, por favor, que me diga cómo están los elementos de la yihad que hay por aquí. Lo que no puede hacer un gobierno es decirle al CNI, oye, mira a ver qué está haciendo el partido de la oposición y ponle micrófonos al líder de la oposición. Eso no lo hace ningún gobierno. Evidentemente. Lo que hacen los gobiernos en este tipo de comisiones es, yo te doy las grandes directivas y ahora tú desarrollas la directiva de inteligencia y luego ya informas al ministro correspondiente, a los que tienen conexión con el CNI, que suele ser Defensa, Interior, a la vicepresidencia del gobierno, en este caso a Carmen Calvo, o al presidente del gobierno, a veces al jefe del Estado. Lo demás, ¿eso es acceder a información reservada? Hombre, sí, a grandes rasgos sí, porque tú dices o decides lo que va a estudiar el CNI. Pero no estás en las misiones, o no te informan a ti, o en esa comisión no viene alguien de CNI a hablarte de una misión que estás realizando. Pero además de todo ello, miren, más allá de la política y más allá de estas cosas, bueno, aunque tenga que ver con la política. Lo bonito muchas veces es el lenguaje, ese lenguaje tan adorable que utilizan estos individuos. Ayer la vicepresidenta y ministra de Trabajo ejerció de jefa de filas en el grupo parlamentario de Podemos, ahora que ya no está el ex Coleta Morada, y escuchen, ojo, la charla de autoayuda, el discurso de coaching cookie feminista, al que asistieron los diputados podemitas.
Que ante ese malestar social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Eso es lo que hacen los dirigentes y las dirigentes grandes. Las redes sociales y las redes, especialmente Twitter, ¿no?, está como pendiente de los grandes titulares, casi es como muy masculino, pendiente de los ombligos, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos de preocuparnos y ocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista.
Twitter es muy masculino, no había caído en eso. Los dirigentes y las dirigentes. Los ombligos y las ombligas. Ocuparse de la gente es muy feminista. Claro, pues Ayuso, que se ha ocupado de las cosas de la gente, no la consideráis feminista. Y a Colau, que le gusta o le gustaba más el Twitter que un tonto un lápiz, no la llamáis masculina. Claro, de Colau mejor no hablar. Menudo paro le ha dado la justicia. El Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado su prohibición de abrir nuevos hoteles en el centro de Barcelona, cosa que es de cajón, pero que esta señora trató de prohibir la iniciativa privada de una manera paranoica. Así le va a cada uno con sus cosas y a Barcelona particularmente. Bueno,